y las propuestas de gobierno, sobre todo en este gobierno del presidente Tabaré Vázquez, era cambiar el ADN de la educación, cambiar, mejorar. ¿En qué etapa estamos? Estamos, muchas veces las frases simbolizan cosas y otras veces no. Y el ADN de la educación es una etapa muy fuerte. El presidente Mujica, en su anterior gobierno, en su discurso, habló de educación, educación, educación. Y después, cuando se fue, asumió de que había cosas que no las pudo hacer y que no pudo terminar con lograr ese objetivo. Así que, de alguna manera, las palabras también comprometen a los gobernantes. Pero usted que está en la cancha, más allá de las frases, ¿estamos en un cambio de ADN en la educación?
Bueno, el cambio de ADN, tú bien lo dijiste, tiene que ver con un cambio profundo, ¿no? Y por eso el ADN, no debe haber cosa más importante que el ADN de las personas, cambian todas sus características. Yo creo que sí, que estamos procesando un cambio, pero los cambios no son sencillos. Por allí siempre aparecen públicamente gente que tiene la llave del cambio y que rápidamente haría todo. Los cambios hay que hacerlos con la gente. Y muchos de los cambios que tenemos pensados implican un cambio cultural. Y les voy a poner un ejemplo, porque me parece que los profesores así explicamos. El hecho del monitor educativo, tú recordarás que cuando se presentó por primera vez a través de un acceso a la información pública que hizo El Observador, que hizo el diario El País, generó un escándalo en la vida pública. ¿Por qué? Bueno, porque las instituciones antes entendían que era lo que pasaba ahí adentro era de expertos, era de un conjunto de profesores, ni siquiera una fuerte presencia de padres, allí se daban los resultados y a los alumnos y nadie más sabía. Por ahí aparecían voces que era estigmatizar a los estudiantes, incluido nosotros, porque nos parecía muy fuerte salir con un ranking así a la ciudadanía. Y eso dio para escribir ríos de tintas sobre la situación de la educación. Bueno, pero una vez que entendimos que el monitor educativo es un instrumento de trabajo y cuando vamos recorriendo los centros educativos, que lo hacemos periódicamente, vemos cómo la gente ha incorporado los resultados que ahí aparecen año a año, cómo cada una de las instituciones, tú llegas al centro y dices, más allá de lo que nos hablamos, mire que me fue mejor. Entiendo que hemos bajado en esta situación. Este año tenemos un plan para reforzar tal cosa. Quiere decir que hay un cambio cultural bien importante. Por eso digo, los cambios, que yo creo que son profundos, se hacen con la gente. Y siempre cuesta cambiar, inclusive a nosotros mismos, ¿verdad? Uno puede planificar, como se ha hecho en otras oportunidades. Se hizo un plan y salieron a campear la patria y en realidad los resultados fueron muy malos porque se invirtió mucho dinero y la gente no lo incorporó, por tanto, estaba en la pública, parecía muy, muy importante el cambio, pero en el aula, donde el profesor se queda solo, donde realmente valida el aprendizaje, bueno, allí parecía que no pasaba nada. Yo creo que el ejemplo del monitor es un cambio cultural, estamos haciendo una fuerte, fíjese que los resultados que allí se incorporaban, hasta hace poco tiempo, eran solo sobre un plan de estudio. Cuando uno lo presenta, como lo presentamos hoy, sin necesidad de tener presión de la ciudadanía, nosotros todos los junios o julios presentamos el monitor, allí la gente empezó a ver que para terminar o recorrer enseñanza secundaria no solamente estaba el plan 2006, que había una diversidad de propuestas, que secundaria tenía una cantidad de propuestas que no son de ahora, que vienen desde mucho tiempo, algunas con más de 30 años, como son la educación en cárceles, como son los convenios con el INAU, que aportan nada más y nada menos que unos 10.000 estudiantes, y a esos 10.000 estudiantes los resultados educativos son muy buenos. Pero además dimos un paso más, incorporamos al bachillerato, y no solo al segundo ciclo desde el plan 2006, que era lo que informábamos, sino de otras modalidades, como son los planes para gente adulta, la semestralización. Digo, los cambios profundos se hacen con la gente. Uh-huh. Y a veces cuestan más, y a veces cuestan menos. A veces también hacen que nosotros replanteemos algunas cosas, porque a veces tenemos muy claro en nuestras cabezas, pero cuando llegamos al profesor, resulta que necesitamos un proceso distinto y tiene una visión distinta y nosotros creemos y abonamos la idea que en los centros educativos debe haber la máxima libertad para implementar las innovaciones que los profesores, como técnicos de la educación, entiendan. Yo te digo algo muy importante, es lo que empezamos a hacer en el 2015, cuando, entendiendo que el aula es el lugar donde se cambia la educación, empezamos a trabajar en duplas y en tríos en las clases. ¿Cuándo podíamos pensar que un profesor abriera su clase, incorporara a otro profesor y trabajaran juntos, más allá de su afinidad por disciplina? Y al principio se tomó que la nariz de payaso y que era una cosa insólita. Y hoy está incorporado en la práctica de muchísimos centros educativos, de muchísimas aulas, y yo digo, no solo como consejero de secundaria, sino como profesor de didáctica del IPA, que realmente los alumnos que tienen la posibilidad de trabajar con otros y diseñar proyectos de trabajo en conjunto, les va muy bien. Y aprenden, porque además me parece que eso es muy importante. Uh-huh. Por tanto, yo digo que los cambios a veces parecen menores, pero son cambios que se sostienen. Los resultados del monitoreo educativo es el quinto año que sostenemos una mejora continua, que se habla poco de la mejora y sí de las carencias. Ni estamos felices, exultantes de alegría, porque queríamos, necesitamos más, tenemos metas nacionales que cumplir, pero bueno, el resultado de las mejoras es constante y se mantiene. Insisto, los cambios se hacen con la gente y demoran más y demoran más.
Y más allá de las propuestas para el futuro y de imaginar cómo serán las clases en unos años, vamos al monitor educativo, vamos. Justo lo mencionó, y vamos con los números, y nos vamos a meter con muchos números. A la audiencia les avisamos, porque vamos a ir con estos números y también números con encuestas. Monitor educativo liceal año 2017, algunos datos. 2 de cada 10 alumnos pasan de la escuela al liceo con extra edad y la repetición bajó 24,7% en ciclo básico. Solo mencionamos ese par de datos.
Y un dato más te voy a agregar, porque si no, no vemos. Y mejoramos, llegamos a mejorar entre 8 y 9 puntos, 8,5% la promoción del primer ciclo. Bueno, tú planteabas una problemática, primero un gran desafío, nosotros tenemos que bajar la repetición, pero bajar la repetición con aprendizaje. Para nosotros es algo que nos guía, es que el joven venga a la educación, se quede con nosotros, pero además aprenda. Es decir, el desafío es ese, ¿no? El Uruguay precisa de jóvenes formados que, de alguna manera, permitan avanzar no solo desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista del Uruguay todo. Hemos bajado la repetición, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Yo quiero decir que el secundario ha diseñado algunas cosas importantes, porque tú planteabas un tema medular, así, los jóvenes vienen con un rezago muy importante. Hace poco tiempo el INEL sacó un informe de lo que pesaba en el joven el repetir el fracaso escolar, ¿verdad? Esa mochila lo acompañaba a lo largo de su vida hasta el mundo adulto. Nosotros allí hemos diseñado algunas acciones importantes y que han impactado fuertemente. Yo te digo que en el 2012 comienza en secundaria una propuesta que es el de tutorías. Nosotros entendemos, y además entiende la literatura completa, que el joven precisa más tiempo y más acompañamiento. Diseñamos las tutorías en el 2012, se diseñaron, y en el 2012 el número de alumnos tutoriados era de 46%. Hoy es de 59%, es decir, mejoramos un 13% en la promoción de aquellos jóvenes más debilitados. Hemos diseñado también...
¿Cómo es en la práctica la tutoría?
Bueno, la tutoría es un acompañamiento que tiene el estudiante. El profesor lo diagnostica y lo envía a clase con otro profesor que extra horario lo acompaña, lo sigue, charla con él, es un acompañamiento no solo académico, sino personal, que permite a muchos jóvenes que a veces no tienen dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino lo que les falta es un tiempo para conversar con el profesor y explicarle un poco por dónde va la cosa, que a veces los adultos no somos claros. Las tutorías han dado muy buenos resultados. Inclusive este año, a partir del resultado del monitor educativo, hemos implementado una forma de tutoría diferencial, es decir, se nos ha criticado mucho que en los liceos más desfavorecidos invertimos menos recursos. Bueno, nosotros este año diseñamos un nuevo índice de vulnerabilidad, donde hicimos un cruce con varios datos que surgen de distintos lugares, y aquellos centros más desfavorecidos o con mayor riesgo de vulnerabilidad por experiencias de fracaso anterior, se le implementó una tutoría más fuerte, con más presencia del profesor, con mayor carga horaria, y bueno, estamos haciendo un seguimiento de cómo se va desarrollando. Yo quiero decir además que los diseños de tiempo completo y de tiempo extendido, otra cosa pública que todos acordamos, es que el tiempo pedagógico debe ser mayor. Bueno, dos propuestas bien importantes: el tiempo completo, que permite al estudiante tener una jornada doble en el centro educativo, que tiene, además de la propuesta curricular que tienen todos los estudiantes, tiene un espacio muy amplio de recreación, de deporte, de talleres diversos y de acompañamiento en sus estudios, y los resultados en estos espacios educativos donde se implementa el tiempo completo es mejor que el tiempo común. Tenemos en algunos lugares hasta el 93% de promoción. Y el tiempo extendido es una forma de abrir el liceo a la comunidad, tiene doble horario, y en vez de practicarlo en el propio liceo, desarrollarse en el propio liceo, bueno, los liceos acuerdan con otras organizaciones, y bueno, y el segundo, el espacio de tiempo extendido se desarrolla así. También tenemos alguna propuesta nueva, que es la propuesta que implementamos a partir del año 2016, la propuesta 2016, que tiene por objetivo, de alguna manera, dejar claro que el liceo es para todos. Durante mucho tiempo se implementaron algunas propuestas, como son las aulas comunitarias que tenemos en secundaria, y que se desarrollaban fuera del ámbito liceal. El estudiante hacía un primer año allí y el segundo se reincorporaba al liceo o a la UTU. Se evaluó claramente que el resultado en ese proceso no era bueno. Entendimos que el liceo debe seguir insistiendo en que debe recibir a todos sus estudiantes, y así se incorporaron a través de la propuesta 2016 estos jóvenes, de alguna manera disminuyendo la presencia de las aulas comunitarias. Pero además debo decirte que un instrumento muy bueno que desarrolló secundaria y que se habla poco son las adaptaciones curriculares. ¿Y esto qué implica? Implica que el profesor ya no piensa en aquel estudiante ideal, sino que diagnostica a su estudiante y planifica y adecua todo el proceso para atender a ese estudiante. Y realmente, a partir de las adaptaciones curriculares, los resultados en los lugares más desfavorecidos han venido mejorando.
Hay datos, el 60%, más del 60% de los profesores que dan clase en secundaria están titulados, es decir, sí. Hay una mejora en la formación docente.
Bueno, eso es muy importante. Nosotros entendemos que la formación de los docentes es clave. Tenemos que seguir trabajando para tener más profesores. La realidad es que en la medida que universalizamos la educación, no es suficiente el número de profesores que egresa en los institutos de formación docente. Sobre todo en algunas áreas del conocimiento, como es la física, la matemática, inglés. Bueno, estamos trabajando mucho, porque podríamos decir, bueno, esperemos a que egresen todos, que mejoren el ingreso y el egreso de formación docente, que hace unos esfuerzos bárbaros para la culminación del estudio de los profesores, y después empezamos a mejorar. Nosotros, por el contrario, entendimos, no solo secundaria, sino todos los subsistemas, coordinadamente, que la formación en servicio, la formación permanente es vital. Por tanto, nosotros sabemos que tiene cierto grado de utopía que todos los profesores sean egresados, que es un objetivo que no abandonamos, pero además formamos a los profesores en servicio para poder tener una cobertura. Es importante porque eso nos demanda a la población, pero una cobertura de calidad que para nosotros es vital. Necesitamos profesores con cierto grado de formación.
También, ¿es fundamental la universidad?
Y yo creo que sí, te iba a decir como tercer pata de todo esto, la formación, la culminación en formación docente, la formación sistemática o en servicio, y yo creo que es vital que exista una universidad de la educación, porque el valor social del profesor también pesa, y ser universitario en el Uruguay pesa.
Sí, es un dato clave. Ya hablamos de las tutorías, ya hablamos de la formación docente. El puente entre primaria y secundaria, se ha generado una polémica muy importante en los últimos años, el tema del pasaje de año de los alumnos en primaria, que de alguna manera llegan a secundaria no con toda la preparación necesaria. Y es un cambio importante. En mi caso personal, salir de primaria a pasar a secundaria fue traumático. O sea, tener una maestra, tener 12, 13 profesores, fue un punto clave, ¿no? ¿Cómo trabaja, cómo se puede mejorar aún más el vínculo entre secundaria y primaria para que de alguna manera beneficie a los alumnos?
Bueno, en primer lugar decimos, yo soy convencido que cuando escuchaba que durante mucho tiempo, en los años 40, durante mucho tiempo en el Uruguay se habló de del pase de la enseñanza primaria a secundaria. Nosotros decimos claramente que no existía puente, lo estamos construyendo. Había realmente un quiebre entre el pasaje de la educación primaria y la educación media. En el consejo anterior del CODICEN comenzó a enseñarse un programa que fue tránsito educativo, que fue muy exitoso, pero que de alguna manera lo que se logró a partir de esta administración es ampliar este programa, esta propuesta de trabajar con las maestras en este proceso de construir ese puente. Yo digo que no hay un único puente, debe haber varios puentes donde, bueno, de alguna manera cada grupo de estudiantes o estudiantes con sus particularidades lo acompañemos en este proceso. Yo digo siempre que el pasaje de la escuela al liceo debe ser un deslizamiento y no un quiebre. No es fácil construir ese puente. Yo creo que hoy estamos en un trabajo muy fuerte en los territorios, en el territorio nacional, muy coordinadamente todos los subsistemas en las comisiones departamentales que tienen presencia en todo el país, diseñando juntos, pensando juntos en ese joven y trabajando para que, bueno, para acompañarlo de alguna manera de la mano a que dé ese salto a enseñanza secundaria. Estamos formando mucho a los profesores y a otros agentes que trabajan en los centros educativos para entender que no alcanza solo con la inscripción temprana, que hacemos también, lo hacemos antes de empezar el año, así que el liceo cuando va a planificar su año ya sabe qué alumnos le va a tocar, tiene todo un desarrollo informático que antes no lo teníamos a través del sistema Buri, que permite trabajar con fuerza sobre los estudiantes que tiene. Yo recuerdo un poco como director, nos llegaba un, porque las maestras han hecho siempre un trabajo de hormiga, la verdad que hay que felicitarlas en acompañar, en describir, en dejar registros, pero muchas veces a veces llegaba al liceo o a la UTU en primer ciclo y bueno, y no lo incorporábamos como, insisto, en este cambio cultural, veíamos como que el niño terminaba una etapa, pasaba a ser adolescente y no trabajábamos con este material que ya teníamos. Hoy tenemos la posibilidad de incorporar en la práctica, el profesor ya cuando entra al liceo y tiene primer año ya sabe con qué estudiante se va a encontrar. Y esto es muy bueno porque nos permite trabajar con alertas tempranas e ir pensando ya no en un estudiante ideal, sino en un estudiante de carne y hueso que se llama Juan y que tiene determinadas debilidades. Hay que seguir trabajando porque todos estos datos que se incorporan en el monitor, encuestas, resultados de pruebas PISA o lo que sea, no alcanza con diagnosticar. Yo creo que tenemos una educación hiperdiagnosticada. Lo que tenemos que hacer, y yo creo que con el monitor lo estamos haciendo, es justamente ver qué pasa allí, ver qué pasa en mi liceo, porque el monitor permite que cada liceo tenga sus resultados, compararse con otros y desde ahí planificar para atender mejor a sus estudiantes. Creo que estamos en un proceso que va a llegar, lleva mucho tiempo, en un proceso de coordinación muy fuerte con la educación primaria que lo estuvo durante 6 años y que conoce como nadie qué condiciones tiene el estudiante y cuál es su situación cuando ingresa a nuestros centros educativos. Hay que seguir trabajando en el centro porque esto no se hace tan fácil. Uh-huh.